Pues de economía vamos a hablar, aunque vamos a hablar de ese tema que con el que empezábamos la tertulia, con la conferencia de presidentes, con la inclusión, la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en especial de Andalucía, de que se incluya la financiación autonómica. Y decía que vamos a hablar de la financiación autonómica, de la singularidad que pide en su financiación la Generalitat de Cataluña, y lo vamos a hacer con uno de los autores de La factura del cupo catalán. Es un libro que acaba de publicar La Esfera de los Libros, cuyos autores, Jesús Fernández Villaverde, que es profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, y Francisco de la Torre, que es inspector de Hacienda y que fue en su día diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, pues han escrito y han tratado de desenmarañar todo lo que hay detrás de la financiación autonómica, que por cierto hay mucho oculto, o no es fácil llegar a conclusiones con los datos. Señor de la Torre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estábamos hablando de que el viernes se va a reunir la conferencia de presidentes con la financiación autonómica presente en el debate. Ya veremos si entra en el orden del día o no. Y que en unas semanas también va a expira el plazo que Esquerra le dio al PSC en su día para cerrar la financiación singular de Cataluña. Llamémosle cupo para entendernos. Y quisiera, después de ojear y de leer atentamente algunos de los pasajes de su libro, ¿cómo podríamos definir cupo y a qué nos lleva el cupo?
Bueno, un sistema de concierto económico, o llamado en Navarra convenio, consiste en que una comunidad autónoma recauda todos los impuestos que soportan los contribuyentes en su territorio y posteriormente paga un cupo. En Navarra se le llama así en el País Vasco, en Navarra aportación, para cubrir los gastos generales, su participación en los gastos generales del Estado. Y bueno, pues este es exactamente el sistema que pretende Esquerra Republicana de Cataluña, que aceptó el Partido Socialista de Cataluña y que dice el Partido Socialista Obrero Español, incluso por boca tanto de María Jesús Montero como del propio presidente del gobierno, que va a cumplir. Y por tanto, evidentemente estamos hablando de un cupo para Cataluña, que luego podrá ser más alto o más bajo que el correspondiente del País Vasco, pero casi por definición, en una comunidad más rica que la media, y Cataluña todavía lo es, supone una limitación a la solidaridad interterritorial.
La semana pasada la consejera de Hacienda catalana decía en un foro económico en Madrid que no se oponía a que otras comunidades autónomas también tuvieran una financiación singular, y añadía que España es un país ya asimétrico. ¿Pueden coexistir 17 financiaciones singulares? ¿Se pueden ampliar esas asimetrías que dice la consejera catalana de Economía y Hacienda? ¿Y qué consecuencias tendría?
Bueno, a ver, al final los impuestos los pagan los ciudadanos y el importe total de gasto público que se puede tener es el que es. Por tanto, este planteamiento asimétrico de yo quiero más financiación para mí supone menos financiación para los demás, o bien, alternativamente, que la Administración General del Estado recorte donde pueda, y donde puede recortar para que todas las comunidades autónomas tuviesen más dinero, en la práctica solamente es en pensiones. Entonces, bueno, se puede pedir más a la vez para todo el mundo, pero en fin, los recursos son limitados.
Eso es lo de la manta corta, ¿no? Si te cubres hasta el cuello, dejas los pies al aire y al revés, ¿no?
Efectivamente, el dinero es limitado y, bueno, ese ejemplo en concreto creo que lo proponía en sede parlamentaria la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuando le preguntaron sobre esta cuestión. Y de verdad, no hace falta saber tanto como ella para llegar a la misma conclusión, que es bastante evidente.
Señor de la Torre, ¿por qué cree usted o por qué dice usted al menos que ese modelo de singularidades, de cupos, es regresar a la Edad Media?
Bueno, porque este es el sistema que se implantó en España en el siglo XIX para incorporar a la para la fiscalidad general tras las guerras carlistas, primero a Navarra y después al País Vasco, y es un sistema basado en que los territorios aporten a cambio de tener una independencia a todos los niveles casi total. Por tanto, es un sistema, si me lo permite, que mira a las taifas islámicas o al mundo medieval de los feudos, y no es un sistema moderno en el cual son los ciudadanos los que pagan los impuestos y los que tienen derecho a tener unos servicios públicos financiados de una forma similar en todos los territorios.
Vamos, que eso sería como lo que pagaban los reyes moros para que no atacaran los cristianos, o al revés, los cristianos para que no atacaran los reyes moros, las parias, ¿no?, que se llamaba
entonces, ¿no? Vamos a ver, tiene algo que ver con eso, y el principal problema es que ahora mismo el Estado moderno necesita muchos más recursos porque se prestan muchos más servicios y porque esto afecta mucho más de lo que se cree a los propios ciudadanos. Es decir, esto no solamente es una cuestión de políticos, es que las comunidades autónomas, en términos generales, se gastan más de 3/4 partes de su presupuesto en sanidad, educación y otros servicios sociales como dependencia. Y, por tanto, necesitamos un sistema de financiación que financie estos servicios de una forma similar en todo el territorio. Y no parece razonable que porque un señor sea más rico, vaya a disponer de prioridad y de mejores servicios públicos. Esto es lo que se denomina el principio de ordinalidad, en los términos en los que está recogido en el acuerdo entre Esquerra y el PSC, y que a nosotros, como autores y como ciudadanos, o sea, es decir, como economistas y como ciudadanos, obviamente nos parece un disparate.
¿Y quién saldría ganando en un sistema de financiación plagado de singularidades? No sé, ¿qué regiones saldrían? ¿La misma Cataluña? ¿Alguna otra más?
Teóricamente deben salir ganando los más ricos. Entonces, la comunidad más beneficiada teóricamente sería Madrid. Y después Cataluña. Y básicamente, en un sistema de cupo generalizado, todos los demás perderían, si los cupos se calculasen bien. Pero el problema fundamental es que eso supone romper la administración tributaria, romper el sistema fiscal. Porque la capacidad para cobrar impuestos está íntimamente ligada a la información de la que puede disponer la administración tributaria para cobrarlos. Y si rompemos las bases de datos, si fraccionamos la agencia tributaria, se va a recaudar mucho menos. Y lo que pretende Cataluña es coger las llaves de la caja, en expresión en catalán, volem les claus de la plaça Letamendi, donde está la central de la agencia tributaria en Cataluña. Queremos las llaves de la caja para poder reducir, como de hecho ha ocurrido con el País Vasco, el cupo en términos reales, lo que se aportan. Es decir, se están buscando privilegios. Y el problema es que el coste de esos privilegios no solamente es que determinadas comunidades autónomas se lleven más, que por cierto, habría que ver luego en qué se lo gastan, sino el problema más grave de todos, o uno de los más graves, es que eso supone fragmentar la agencia tributaria y que todos recaudásemos menos. Y eso es un error, esto no parece estar previsto, pero le dedicamos mucho espacio en el libro a explicar por qué eso nos costaría muchísima recaudación a todos, en fin, y porque romper un sistema fiscal no es precisamente gratis y lo pagamos entre todos. Y además todo esto está basado en una falacia. Es decir, el problema de Cataluña, que tiene mucha más financiación, por ejemplo, que Andalucía, en términos per cápita, no es de infrafinanciación, es un problema de exceso de gasto. Entonces, todo esto, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido y, desde luego, no es un planteamiento que podamos denominar federal. Y ni siquiera singular, porque, bueno, pretenden que sea singular, copiando el modelo de vascos y navarros, pero al mismo tiempo dicen que se extienda a todas partes. Y bueno, evidentemente todo esto no tiene ningún sentido.
Por cierto, me llama, ya que habla usted del País Vasco, de la comunidad navarra, me llama poderosamente la atención una de las conclusiones que llega usted junto al profesor Fernández Villaverde. Dicen que lejos de contribuir a la solidaridad territorial, el País Vasco y Navarra reciben más precisamente de las comunidades, digamos, menos ricas. ¿Con qué datos o qué datos le llevan a esa conclusión, a esa afirmación?
Pues mire, básicamente, bueno, varios datos. En primer lugar, si usted si le recomiendo al lector simplemente que se vaya a la página 144 del libro, verá que la financiación per cápita del País Vasco y Navarra es el doble, aproximadamente, que la del régimen común. Y si no se lo termina de creer, cuando uno se va unas páginas más adelante al gasto per cápita, también es muy superior al de cualquier comunidad, a cualquier otra comunidad. Pero en concreto, ¿por qué esto es negativo? Pues mire usted, es relativamente rápido. El cupo vasco, por poner el ejemplo vasco, aunque en Navarra sería similar, está en unos 1.600 millones. Todos los años, el importe que le aporta la agencia tributaria en forma de IVA es muy superior a esa cuantía. El último año creo que está por 2.600 millones de euros. Es decir, que el flujo de dinero va hacia allí y no viene desde el País Vasco hacia el resto de España, teniendo en cuenta que, salvo Madrid, el resto de España es más pobre. Y en segundo lugar, porque una parte de las pensiones se están pagando con impuestos. Y, ¿y eso qué quiere decir? Que todos los años la Administración General del Estado aporta por diversos conceptos, el más importante de los cuales es la denominada transferencia de gastos impropios, que va en más de 45.000 millones de euros, creo que está en el último año. Bueno, pues esto se aporta con cargo a los impuestos de régimen de las demás comunidades autónomas, pero contribuye también a financiar el déficit de pensiones del País Vasco y Navarra. Según los últimos datos disponibles, el déficit de pensiones del País Vasco es de 4.500 millones de euros. Es la segunda comunidad que, en términos per cápita, después de Asturias, tiene un mayor déficit de pensiones y se cobran las pensiones más elevadas de España. Bueno, una parte está financiada con cargo a las cuotas de seguridad social, pero otra parte, que esas las pagamos todos, eso sí es universal. Pero hay otra parte que está pagada con impuestos de los demás. Entonces, son ejemplos muy claros de que se está recibiendo, de que estas dos comunidades, el País Vasco y Navarra, reciben financiación del resto de España. No solamente es que el cupo esté mal calculado, que lo está, sino que si uno tiene en cuenta los ajustes y el tema de las pensiones, sale una cifra enormemente negativa. Y, evidentemente, ese sistema no se puede extender sin que el Estado quiebre.
Bueno, y tal como está el sistema de pensiones, cada vez va a necesitar más de esas aportaciones vía impuestos, porque las cotizaciones sociales no la cubren en su totalidad, como usted acaba de explicar. Las comparaciones con otros sistemas fiscales, por ejemplo, Alemania, que siempre nos comparamos con la descentralización de la gran locomotora europea, Estados Unidos, que es un país que nace precisamente por un tema fiscal y se van uniendo los estados. ¿Aguanta la comparación hacia dónde vamos con un sistema fiscal descentralizado por singularidades?
Vamos a ver, un sistema descentralizado por singularidades es una confederación asimétrica. Y en el ejemplo que ponemos en el libro, hubo una confederación que no era asimétrica en Estados Unidos tras la independencia y se convirtió en un sistema federal con una hacienda unificada, que, vamos, básicamente, bueno, ahora hay dos, uno es el hasta ahora poco conocido Servicio de Aduanas y el otro es el Internal Revenue Service, la que se encarga de los tributos internos. Digo, poco conocido por los aranceles. Ahora es mucho más conocida por los aranceles de Trump. Pero Estados Unidos efectivamente es una federación, no es una confederación. Es decir, existe un sistema de hacienda federal. Eso sí, existe una enorme autonomía de los estados. Por el contrario, el sistema alemán es un sistema muchísimo más descentralizado y es el único país federal donde los principales impuestos los cobran los estados, los Länder federados, es decir, no los cobra la federación. Y eso es un pequeño desastre en cuanto a niveles, por ejemplo, de fraude en el IVA, que se ven que tienen una brecha de IVA, es decir, la diferencia entre lo que deberían recaudar por IVA y lo que efectivamente recaudan muy superior al de la Agencia Tributaria Española. Y también, pero hay que ser consecuentes, es decir, en Alemania la totalidad de la política fiscal, es decir, todos los impuestos los regula directamente Berlín, antes Bonn, es decir, donde está la capital. Sí. Es decir, lo regula toda la federación, nadie tiene autonomía financiera, mientras que la autonomía financiera de cualquier comunidad, por supuesto ya de las forales ni hablamos, pero de cualquier comunidad de régimen común es muy superior. Por ejemplo, determina la mitad del IRPF. Entonces, cuando se quiere, cuando en este debate un tanto sesgado sobre la financiación autonómica se quiere copiar lo que hacen otros, lo que se quiere hacer es una especie de tutti frutti. Oiga, yo quiero del sistema alemán la descentralización absoluta de los estados, es decir, que yo lo cobre todo, pero al mismo tiempo lo que quiero es también absoluta autonomía para determinar si subo o bajo los impuestos. E incluso ya en una situación un tanto surrealista, estas mismas personas están defendiendo limitarle la autonomía fiscal, es decir, la capacidad para bajar impuestos, a Madrid fundamentalmente, pero por ejemplo también a Andalucía. Entonces decir que las pues vamos a ver que Andalucía no debe tener tampoco derecho a eliminar el impuesto de patrimonio, como de hecho realizó. Si no es así, se le impone un impuesto estatal como se hizo en el caso del impuesto de grandes fortunas. Uh-huh. El principal problema, efectivamente, respondiendo a lo que usted me preguntaba, estos Alemania o Estados Unidos son sistemas federales distintos. Uno, Alemania, es mucho más cooperativo. Sin embargo, Estados Unidos es mucho más de que cada estado tenga una muy superior autonomía, pero en ninguna parte existe ningún sistema federal actual del mundo. Existe un sistema tan antiguo de privilegios territoriales como el que tienen el País Vasco y Navarra y que se pretende extender.
Brevemente, señor de la Torre, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué le proponen ustedes a nuestros políticos, especialmente, digamos, a PSOE y PP, que son los dos partidos de gobierno?
Pues yo creo que el sistema de financiación autonómica, nosotros creemos que necesita una revisión, que hay comunidades que están infrafinanciadas, en parte, pues por ejemplo, caso de Andalucía o de Valencia, en parte porque no se han actualizado algunos parámetros del sistema. Y también es evidente que algunos temas técnicos del sistema también necesitan una mejora. Fundamentalmente, el sistema tiene que ser más transparente, porque lo que no se entiende, y seamos serios, el sistema de financiación autonómica no se entiende, y nosotros dos le hemos tenido que dedicar muchísimas horas intentando hacerlo accesible para el público, acaba siendo pasto del populismo y de la demagogia. Pero también es verdad que el sistema de financiación autonómico que tenemos, como casi todo, es susceptible de empeorar y mucho. Y que esta propuesta de extender a Cataluña, con independencia, ya le digo, de consideraciones constitucionales, de que solamente se reconoce este régimen al País Vasco y Navarra en la Constitución, pero vamos, con independencia de eso, por cuestiones puramente económicas, sería un error mayúsculo y que por tanto, no, por favor, nosotros le pedimos al PSOE y al PP que reformen este sistema, que es una reforma que necesita España, pero en la dirección adecuada, que es de mayor federalismo, mayor solidaridad y menores privilegios.
Bueno, pues si quieren conocer en detalle todos los argumentos que ponen en ese libro Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre, léalo, La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor de la Torre, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.